10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta es la propuesta musical que nos presenta la banda originaria de la Ciudad de México, Little Jesus, con este tema titulado Pesadilla, para invitarles a un nuevo viaje aquí en el Expreso de las 10. Porque la mayoría de nosotros, en algún momento de la vida, hemos pasado por situaciones traumáticas que pueden en ocasiones dejar una huella muy profunda en nuestra salud mental. El ser víctima de un asalto, vivir un desastre como una inundación o un incendio, vivir con alguna enfermedad o dolor, sufrir o ser testigo de un accidente, episodios de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, o incluso ver las noticias en la televisión donde se muestran escenas explícitas de violencia a ritmo de una música frenética que acelera el corazón. El trastorno de estrés postraumático es un problema de salud mental desencadenado por una situación que nos ha generado terror o miedo intenso. Los síntomas pueden ser ansiedad, pesadillas, angustia, revivir el momento, por mencionar solamente algunos. Así que el día de hoy hemos preparado un programa especial para todos ustedes en torno a este importante tema relacionado con la salud mental. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción. Le damos la bienvenida a Angélica Lara García, quien se hará cargo esta mañana de la investigación testimonial. Ella es estudiante de segundo semestre de la carrera de Derecho aquí en la Universidad de Guadalajara. Le agradecemos muchísimo su colaboración para el Expreso de las 10. Agradecemos también a Fátima Briceño en las redes sociales y a José Luis Vázquez en la operación técnica, enviando un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de nuestras 8 emisoras.
Todos hemos pasado miedo en algún momento de nuestras vidas por una situación traumática, ya sea vivida en primera persona o experimentada en tercera persona. Hasta una noticia de televisión nos hace responder emocionalmente con miedo, tristeza, ansiedad o llanto. La mayoría de las personas logran reponerse a esa experiencia que han conocido o experimentado. Incluso hay personas que pueden superar situaciones muy complicadas en las que su vida ha estado en peligro o han presenciado la muerte de cerca, como combates de guerra o accidentes de tráfico. Sin embargo, hay algunas personas que meses después del suceso traumático siguen presentando síntomas como insomnio, ansiedad, pesadillas, incapacidad para disfrutar o miedo a morir y no logran sentirse a salvo de lo ocurrido. El trastorno de estrés postraumático se define como una reacción emocional intensa ante un suceso traumático, presentando alteración del sentido, la conciencia o la conducta que amenaza el bienestar o la vida del individuo. Se debe diferenciar de otros trastornos psiquiátricos como depresión, trastorno de estrés agudo, trastorno de ansiedad generalizada, entre otros. El diagnóstico debe ser temprano para tener un pronóstico más favorable en su tratamiento. Hoy en el Expreso de las 10, preparándonos para la celebración de nuestro vigésimo aniversario, recibimos al maestro Julio Villegas, quien ha compartido con todos nosotros parte de esta historia en la promoción de la salud mental a través de la radio. ¡Comenzamos!
El maestro Julio Villegas es responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, asesor del Expreso de las 10 en temas de salud mental desde hace muchísimos años, y ahora que estamos celebrando nuestros 20 años, me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida a nuestro programa. Maestro Julio Villegas, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí y por supuesto también agradecido por la invitación a este excelente programa y como siempre buscando que la información sea útil en la toma de decisiones, que evite que se compliquen más las cosas y que pues intenten no caer en situaciones desesperadas, de confusión, sobre todo con este tema.
Y la radio es una herramienta que puede ser muy importante, eficaz en la promoción de la salud mental. Es lo que hemos buscado a lo largo de todos estos años.
Sí, por supuesto. Digo, he acompañado ya varios de estos 20 años y desde profesor de la carrera de psicología de Cooks, hubo una retroalimentación importantísima entre las preguntas de las y los radioescuchas con los temas que iba aportando en clase, pero también con los que ustedes planteaban como tema de sus entrevistas, de sus programas. Y bueno, el crecimiento me parece que ha sido para todos, ¿no?
El maestro Julio Villegas nos ha acompañado, además de ser parte de nuestro primer libro, El Expreso de las 10, Bitácora para el Viaje Interior, también nos ha acompañado a algunas de sus presentaciones. Recuerdo cuando estuvimos en Autlana, donde mandamos saludos para presentar nuestro libro. Así que muchísimas gracias por todo tu apoyo, tu acompañamiento, tu asesoría, maestro Julio Villegas. Y acerca de este tema, todos hemos vivido alguna situación que nos parece dramática, límite, y que tal vez cambia la percepción de alguien con respecto a lo que puede vivir otra persona. Pero esto puede en ocasiones dejar una profunda huella en nuestra salud mental.
Sí, por supuesto. Vamos a encontrar diferencias significativas entre la reacción que tengan las personas ante un hecho de alto impacto, que puede o no ser traumático, recordando que una será la experiencia fuerte, muy intensa, un accidente, un asalto, un accidente como caerse, y entonces para una persona que es deportista, imagínate, ¿no? Escucha cierto sonido de alguna lesión y le puede impactar muchísimo por lo que implica, pero también un desastre natural. Pensemos en quienes viven cerca de las faldas del Nevado del Colima, del volcán, y está el sismo en Ciudad Guzmán, en toda esta región, o las personas que viven en algunas partes de la zona metropolitana de Guadalajara, que comienza a llover y a temblar, uno de los síntomas.
Porque tal vez han pasado por una situación
de
inundación.
Pero por supuesto, una o dos veces al año pierden lo poco o mucho, casi siempre mucho que tienen. Y entonces no nada más es el efecto de ver cómo se va inundando su casa, sino que saben que van a perder refrigerador, colchones, zapatos, porque no solo van a quedar mojados. Probablemente hay animales en esa zona, animales de granja, mueren también por ahogamiento, así como aquel relato de Juan Rulfo de es que somos muy pobres, y entonces se contamina el agua, pierden su ropa, los zapatos, se los lleva la corriente, entonces quedan en situaciones de altísima vulnerabilidad, y la situación de vulnerabilidad va a ser otra de las características que explican cómo se configura el estrés postraumático, y puede ser a través de enterarse de esa situación, de que un niño o una niña escuchen que en su casa platicaron que los tíos, que los vecinos, que en tal región del estado, que en San Gabriel hubo una luz.
Ni siquiera es necesario vivirlo directamente, entonces.
Es correcto. Con enterarse que alguna otra persona, inclusive aunque no sea nuestro ser querido, está en una situación del riesgo de perder la vida o que va a estar expuesto a situaciones de alta vulnerabilidad, como no tener casa, quedarse sin comida, en riesgo de que les por la rapiña los dañen más, puede configurar los detonadores de un estrés agudo, si dura más de 30 días, un estrés postraumático.
Regularmente lo vinculábamos con situaciones de guerra, por ejemplo, donde las personas revivían algunas de las escenas que vivieron durante la guerra. Sin embargo, esto se puede presentar por diferentes motivos. Vamos a escuchar el primero de los casos que nos plantea aspectos que tienen que ver con las emociones y situaciones traumáticas.
¿Alguna vez has vivido una situación traumática?
Sí, la he vivido.
¿Y cómo fue esta situación?
En el 2020 perdí a mi padre cuando yo tenía 17 años en el baño de mi casa. Le dio un paro cardíaco.
¿Y cómo fue que tú viviste esta situación?
Bueno, pues en un principio, una vez concretado toda la semana de arreglo y después de todas las ceremonias, la verdad, me costaba mucho el pasar por ese lugar de la casa. Me refiero a que cuando pasaba, experimentaba mucha ansiedad, a tal punto que prefería ir al baño del segundo piso, ya que de verdad me sentía muy incómodo. No más podía revivir una y otra vez el momento en que pues se escuchó el golpe de la caída y fuimos a verlo, pues, y pues no respondía. para mí fue muy difícil superar eso. Y experimentaba mucha ansiedad cuando ingresaba ahí.
Después de esto, ¿cómo sientes que te ha afectado el haber vivido eso?
Pues a 2 años del suceso, como era de esperarse, ya aminoró mucho el problema. Sin embargo, sí me pasa que a veces presento pequeños indicios de ansiedad cuando algunas memorias se disparan al momento de entrar, ya sea de que me levanto en la madrugada y mientras trato de distraer mi cerebro, pues los mismos recuerdos surgen. Y pues la verdad, en ese momento sí, a veces siento que me falta el aire, me siento muy ansioso, la verdad.
¿Has buscado ayuda psicológica?
Sí, así fue. Después de un mes de lo ocurrido, me parece, mis hermanos, mi madre y por supuesto yo recurrimos al tanatólogo para tratar pues todas las secuelas que puede significar la muerte de un familiar. Y sinceramente siento que sí me ha ayudado mucho. En compañía del tiempo, que fue acentuando todos los sentimientos y la ansiedad, siento que de verdad hizo un gran cambio ir al psicólogo después de lo ocurrido.
¿Qué le preguntarías a un psicólogo en torno al estrés postraumático?
De hecho, me gustaría saber si existe alguna explicación fisiológica del por qué se propicia el estrés postraumático. Es decir, si tiene alguna conexión realmente neuronal o si es psicosomático.
Aquí la persona entrevistada por Angélica nos comentaba pasar por episodios de angustia, de ansiedad, revivir el momento en el que escuchó el golpe en el que caía su papá y que tuvo este desenlace. ¿Qué nos dices acerca de lo que acabamos de escuchar?
Bueno, me parece que de forma muy directa a sus preguntas, este radioescucha, que de manera también muy valiente nos comparte su respuesta y la de su familia, sí existe una explicación neurobiológica en donde hay un incidente de, por supuesto, muchísimo dolor. La reacción normal del cuerpo, del cerebro, de nuestras emociones es protegernos ante esa situación, que dependiendo la situación económica de la familia, el lugar que ocupaba su padre, puede dejarlos o no en una situación de vulnerabilidad económica, de servicios, de protección legal, de protección de servicios médicos, de procesos, de ir con un notario, fueron o no, hizo el testamento. Son muchísimas cosas las que se pierden al perder a un ser querido. Y cada una de estas puede despertar situaciones de exposición a la vulnerabilidad. Entonces pueden sentir miedo, además de propiamente la pérdida de ese ser querido. Entonces el cerebro, el cuerpo reacciona expulsando, alejándonos aquello que nos hace daño. Podemos reaccionar con náuseas, con vómito, ante ciertas situaciones que queremos rechazar, que queremos sacar de nuestro cuerpo o de nuestra experiencia. Y pareciera que fuera nuestro aliado, nos ayuda a hacerlo evitando la situación, evitando el sitio, en este caso específico el baño, la hora del día en que ocurrió, ruidos semejantes, todo lo que se parezca a la experiencia inicial. El cerebro dice: retírate, porque vas a volver a experimentar aquella situación tan fuerte, casi como si fuera una intoxicación. Hay personas que consumen un alimento y reaccionan con alergia a tal alimento, pero otras lo relacionaron con alguna infección previa, simplemente ya estaban enfermos, consumen el alimento y entonces aprenden a reaccionar como si estuviera el alimento en mal estado. Y el cuerpo, cada que se van a acercar a consumirlo, vuelve a reaccionar con síntomas evitativos. No quiero ni acercarme a tal tipo de alimentos. Luego rechazan todos los restaurantes de esta línea. Algo así ocurre con el trastorno por estrés postraumático. El cuerpo aprende a reaccionar protegiéndonos a través de la primera reacción, que es escape o huida de la situación que nos causó tanto daño. Pero si la persona deja que ese aprendizaje se afiance, sigue evitando el sitio, sigue evitando la hora, sigue permitiendo que esta reactivación, esta reviviscencia, porque vuelve a vivir experimenta como si estuviera ocurriendo de nuevo en el cuerpo lo que pasó, entonces se va apoderando cada vez más de las reacciones emocionales. Luego va a cambiar también el contenido de pensamiento y emociones, con un poquito o mucho de tristeza, desesperanza, apatía, no querer seguir con las cosas que antes se disfrutaban, y pareciera que hay una depresión o se acompaña de una depresión el tipo de reacción familiar. Y si esto entonces lo lleva a dejar de hacer cosas, pues también cambia su vida social, que es otra de las consecuencias de los trastornos de estrés postraumático. Entonces, hay que enseñarle al cuerpo, hay que volver a experimentar situaciones parecidas, ya sea aproximarse al baño, el horario del día, el recuerdo del ser querido que ya no está, en este caso del papá, con otro tipo de estados de ánimo. Recordarlo de la manera más grata, lo que le enseñó, el lugar que ocupa en el recuerdo de la familia, y entonces de a poco la persona comenzará a habituarse, pero también agregar la parte emocional que contuvo regularmente en los procesos de duelo, porque hay que hacerse cargo de un montón de cosas administrativas.
Al volver del corte vamos a indagar un poco más profundamente acerca de los síntomas que pueden llegar a presentarse, si a pesar de que pasa el tiempo, meses o incluso años, esto permanece o se va transformando con el tiempo también, y la importancia del acompañamiento psicológico.
Sigue a tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro. Alfred Adler.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Las experiencias a las que se enfrenta una persona o una comunidad con la muerte o la destrucción son realmente aterradoras y cambia la vida. Una de las características del estrés postraumático es la de no poder terminar de olvidar el suceso traumático. A pesar de que la persona intente olvidar lo sucedido, le pueden invadir recuerdos angustiantes y recurrentes, que son experimentados como intrusivos, involuntarios e indeseados. Estos recuerdos pueden ser en forma de recuerdos vívidos durante la vigilia o en forma de sueños o pesadillas. Las reexperimentaciones pueden ser vividas de forma muy realista, de manera que pueden llegar a provocar reacciones disociativas.
¿Alguna vez has vivido una situación traumática, un accidente, ser víctima de un asalto, ser víctima de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, un desastre natural, inundación, incendio? Todo esto puede generar un trastorno de estrés postraumático, cuyos síntomas clásicos son la ansiedad, tener pesadillas, angustia, revivir constantemente el momento, por mencionar algunas de estas manifestaciones. El día de hoy nos acompaña el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y maestro, ¿puede permanecer estos síntomas, estas manifestaciones, después de haber vivido una situación traumática por meses o incluso a lo largo de años, 20 años, toda una vida?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, sabemos que ante desastres naturales, incendios, las personas que se ven afectadas o que creen que van a salir afectadas, porque aquí esto es fundamental, no si resultaron dañadas o no, sino si llegaron a creer que iban a estar en alto riesgo. Si los asaltaron, hay quienes les preguntan, oye, pero ¿sacó un arma de fuego o no? No sé, metió la mano al bolsillo y me apuntó. Pero ¿tú viste el arma de fuego? Eso no es lo más importante para que se configure un estrés agudo, y si dura más de 30 días, estrés postraumático.
¿Más de 30 días?
Sí, va a ser la diferencia. Okay. Regularmente en el transcurso del primer mes estos síntomas irán bajando, casi siempre en quienes lo desarrollan. pero en algunas personas no, duran más de 30 días y entonces ya hablamos de un trastorno por estrés postraumático cuando le impide realizar cosas, sentirse bien consigo mismo, establecer relaciones cordiales con sus seres queridos, dormir bien, tener un sueño reparador, alimentarse de una manera adecuada y no cayó en asuntos, por ejemplo, el consumo de alcohol como un ansiolítico, ¿no? Que descubrió que le baja un poquito la presión.
Aunque tal vez despierte otras
manifestaciones. Por supuesto, el alcohol por sí mismo va a aumentar las reacciones de culpa. ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no me alejé? ¿Por qué no puse atención? ¿Por qué no frené el vehículo y terminamos impactados?
No solamente es miedo entonces, sino también sentimientos de culpa en
ocasiones. Sí, además de la reviviscencia, volver a sentir cosas y que se vienen estos flashbacks, estas imágenes como si estuvieran ocurriendo y en el cuerpo se reexperimentan, le vuelve a doler el estómago, se vuelve a acelerar el corazón, en la noche tiene pesadillas, cambia el contenido de pensamiento y emociones, la persona comienza a sentirse culpable. ¿Por qué no lo evité? Como en prácticamente todos los accidentes. ¿Por qué no me di cuenta que me iban a asaltar? ¿Por qué no desarrollé poderes psíquicos de adivinar que me iba a ocurrir ese accidente? ¿Que se iba a caer el árbol en media tormenta? Si hubiera seguido las recomendaciones de Protección Civil, entonces no hubiera pasado eso y no hubiera muerto mi ser querido. O si mi ser querido no hubiera hecho tal situación, entonces no hubiera pasado por tal sitio en donde ocurrió el accidente. Y esto va generando reacciones de tristeza, culpa, desesperanza, y hay quienes entonces se configuran en esa reacción, se desaniman de interactuar, creen que la vida es así, desagradable, que van a ocurrir solamente cosas malas, y si no reciben atención, por supuesto que se quedan no nada más pasadito el mes, sino que pueden quedarse así toda su vida. De ahí la necesidad de que reciban atención.
Por eso es muy importante hablar de este tipo de temáticas. La radio nos ofrece esta posibilidad de identificar si esto nos está pasando y cuándo buscar ayuda, lo cual no significa que sea un signo de debilidad, sino por el contrario, estamos buscando una salida. Y es parte de lo que a lo largo de estos 20 años hemos tenido como objetivos: promover la salud en el sentido más amplio de la palabra, la salud física, la salud mental, la salud ambiental, la salud ocupacional, la salud sexual y desde luego promover el bienestar. Enseguida vamos a escuchar a uno de nuestros radioescuchas que también ha estado con nosotros a lo largo de muchísimos años. Se trata de Iván Salvador Soto, le mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento. Él es de Jalos, Jalostotitlán. Un día nos invitó a realizar una transmisión desde allá. Nuestros radioescuchas han aportado contenidos y hemos estado muy de cerca a lo largo de estos 20 años. Vamos a escucharlo.
El Expreso de las 10 cumple 20 años y ahora queremos conocerte. Queremos escuchar tu voz.
Para empezar, tengo que reconocer que de los 20 años de historia del Expreso de las 10, yo he estado únicamente presente 9 y medio, quizá 10 años, si mi memoria no me falla. Aunque en ese tiempo sí, tratando de escucharlo siempre, ya sea manejando, en la oficina, al trabajar, con el radio, con el celular en FM, o incluso por internet últimamente, lo que me ha permitido incluso escucharlo algunas ocasiones que he estado fuera del país. O sea, trato siempre que puedo de estar escuchando, porque la variedad tan grande que se muestra, que se incluye de temas, esa es la parte agradable del programa, porque además de que es para todos los gustos, colores y sabores, no es solamente el tema, siempre está el apoyo de un experto, de un conocedor que presenta los detalles del tema. Pero hay también, con la manera, la conducción de Alonso, que se vuelve un programa muy agradable, muy llevadero, porque no se queda en temas y detalles técnicos que solo los que conocen llegan a entender, sino que cualquier persona empieza a escuchar y el ambiente es muy agradable, muy ligero, que nos ayuda a entender un poquito más sobre el tema, cuando menos a despejar y a comprender de qué se está hablando. No es tan técnico. Y eso, en conjunción con todos los demás puntos, es la parte que a mí en lo particular me ha gustado y por eso sigo y seguiré escuchando el programa cada que pueda.
El Expreso de las 10.
20 años.
Un saludo y un agradecimiento para Iván Salvador Soto, nuestro radioescucha, que aquí nos comparte justamente esto que distingue a la radio como medio de comunicación, este fascinante medio de comunicación. Muchos vaticinaban su desaparición desde la llegada de la televisión, posteriormente con las tecnologías de la información y la comunicación, y no ha sido así, porque nos permite seguir actuando en nuestra vida cotidiana mientras conduces un automóvil, mientras estás realizando las labores domésticas en tu casa. No es tan absorbente como la televisión o incluso la computadora. Y desde luego ha sido un medio tan potente que ha asimilado otras herramientas como las tecnologías de la información y la comunicación sin perder su esencia, sino enriqueciéndose a través de imágenes, a través de video, por ejemplo, en este momento que estamos transmitiendo a través de las plataformas digitales o el Facebook Live, nos permite integrar imágenes, fotografías, videos, animaciones, todo esto que tiene que ver ahora con la virtualidad. Y es parte de la riqueza de la radio, ¿no te parece, maestro Julio Villegas?
Sí, por supuesto, pero eso sería prácticamente de déjame decirlo así, de cualquier programa de radio. Creo que te hizo falta decir que además de que tienen los podcasts, el contenido, la investigación que realizan todos ustedes, todo este equipo comandado por Guadalupe Estrella, es lo que al final permite que la forma sea sobresaliente. Esto es... los tips que dan, lo que queda en las cápsulas, la modulación de las voces de todas las personas que participan, la curaduría o selección musical que realizan, permiten que sea un programa además muy agradable. Si fuera esto un libro, pues sería de estos libros de arte, de pasta dura, cocidos, de papel cuché en todo su interior, de gran formato, casi de estos libros de mesa, ¿no? Esa es una, también me parece, característica fundamental, que termina siendo muy agradable por la gran calidad que tiene la investigación y la producción de este programa.
Y es por eso que lo hacemos con muchísimo gusto cada día, y así ha sido a lo largo de estos 20 años.
La terapia no consiste en llorar con el paciente. Se trata de dar calidez y también esperanza. David Burns.
Definitivamente no hago cosas tiernas, no va con mi personalidad.
Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El día empieza y lo hace bien. El aire tiene un color extraño. Fui a ver a una mujer que me leyó la mano, y cada línea le llevaba al mismo sitio en el que había empezado. Me dijo, es como si jamás hubieras roto un plato. Salí con esta sensación de un nuevo comienzo para mí. Me tomé una copa o dos, brindé conmigo y por miras estoy soñando. Y sea un sueño largo, te puedes hundir en él junto a mí. los libros que aún no me leí. Y las canciones que aún no he escuchado forman hoy parte de mí, transforman mi pasado. Y todo el daño que causé, y todo aquello que iba mal en mí, hoy parece una ilusión. Hoy quise sentir y no sé.
Música de Nacho Vegas con un tema titulado Pesadilla Genérica. Ya hemos dicho que una de las manifestaciones del estrés postraumático son vivir pesadillas, tener ansiedad, angustia frecuente, revivir constantemente la situación traumática. Y de eso estamos hablando en el programa con la visita del maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental y asesor del Expreso de las 10 en temas de salud mental. Enseguida vamos a escuchar otro de los casos que nos trae esta mañana nuestra entrevistadora Angélica Lara García y que tiene que ver justamente con este tema.
¿Alguna vez has vivido una situación traumática?
Sí, sí la he vivido.
¿Y cómo fue esta experiencia? Si pudieras platicar un poco de qué fue lo que sucedió, por favor.
Hace 1 o 2 años, mi ex abusaba psicológicamente de mí y también en algunas ocasiones abusó sexualmente de mí.
¿Y cómo fue que tú viviste esta situación?
Pues al principio fue muy difícil aceptar que pues estaba como en esta relación. La mayoría del tiempo me la pasaba muy deprimida, muy triste. Me alejé de muchos amigos por causa de esta persona y pues fue un momento muy duro para mí. Estuve 1 año en esa relación y la verdad fue 1 año muy, muy feo, pues.
¿Y tú cómo sientes que esta situación te ha afectado?
Pues a nivel personal, pues perdí a muchas amistades que eran importantes para mí, pues ahorita ya no están. Y a veces sí me siento como que un poquito sola porque ya no tengo el apoyo de personas con las que contaba antes. También con mis relaciones, con mis vínculos afectivos, con los nuevos que he querido formar. La verdad es que a veces me viene como un sentimiento de inseguridad de que va a pasar lo mismo.
Después de esta situación traumática, ¿has buscado ayuda psicológica?
Sí, he estado alrededor de 6-7 meses en asistencia psicológica y ha mejorado un poco mi vida, aunque hay algunos temitas por ahí que falta resolver, pero sí he buscado ayuda.
¿Qué le preguntarías a un psicólogo en torno al estrés postraumático?
Creo que le preguntaría cómo se puede vivir después de eso, porque hay eventualidades que, por más que se trate, no puedes superarlas del todo.
El ser víctima de violencia en cualquiera de sus manifestaciones también deja una profunda huella en la salud mental de las personas. ¿Cuándo buscar ayuda, maestro Julio Villegas? ¿Qué nos dices acerca de lo que escuchamos?
Sí, hay que buscar ayuda cuando nos cueste trabajo, inclusive disfrutar. Disfrutar estar con nosotros mismos, nuestra alimentación, las cosas que antes nos agradaba. Sí, se nos dificulta dormir y que el sueño sea reparador. Si estamos abusando del alcohol, en el caso de menores de 18 años, por su falta de desarrollo orgánico, si están consumiendo alcohol o alguna otra sustancia, si tienen problemas para concentrarse, si se les vienen a la mente estos flashbacks, estas reviviscencias, si les está costando entonces trabajo que sus emociones sean como antes. No es necesario que esté un asunto de riesgo de perder la vida, un asalto, un sismo, un incendio. También el abuso sexual, aún de la pareja, va a provocar, por esa situación de alta vulnerabilidad, un nivel de estrés muy, muy, muy alto, en el que la persona va a bloquear sus emociones, sus pensamientos, se va a quedar trabada o trabado, de ahí que no se defienda, porque muchas personas podrían decir, ¿y cómo es que se lo permitía? ¿Por qué no puso un alto? Por este tipo de reacciones en donde se paraliza la persona. Sin embargo, se siente, se percibe y está en una situación de alta vulnerabilidad y lo que quiere es evitar que vuelva a ocurrir. ¿Qué hacer con esto? Nos dice la radioescucha. Si se reconoce que son algunas situaciones de alto riesgo y sobre todo la respuesta normal, natural del cuerpo ante ellas inevitables, bueno, entonces saber que ahí va a estar, que así reaccionamos buscando evitar esas situaciones que nos molesta que hablen del tema, porque es una manera de reactivarlo, que nos pueden molestar días, horas, y entonces aprender a soportar esos síntomas, ya sea las reviviscencias, que nuestro cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo nuevamente, que reaccionamos con culpa, con desesperanza, con enojo, que se altera nuestro sueño, que no disfrutamos de las cosas y que hay irritabilidad en nuestras relaciones, aprender a manejar cada uno de estos síntomas. Si vemos que ahí se están quedando un poco más del tiempo del que nos gustaría, por supuesto, entonces desarrollar habilidades para soportarlos cada vez mejor.
Al volver del corte vamos a escuchar los comentarios de nuestros radioescuchas.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Dostoyevsky.
Continuamos. Esta mañana estamos conversando con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Estamos hablando acerca del estrés postraumático, cuáles son algunos de los síntomas, las situaciones que pueden generarse, cuándo buscar ayuda. Y queremos enviar un saludo para Guillermo Salazar. Él dice, excelente programa, yo he estado los 20 años escuchando el Expreso de las 10. Nos escucha desde Colotlán, mandamos un fuerte abrazo. Arturo Hernández también. Y Arturo nos dice, cuando yo era un niño, un vecino vestido de payaso me asustó en mi casa. Y desde entonces le tengo pavor a los payasos. Saludos por los 20 años. Situaciones aparentemente simples ante la mirada de otras personas pueden tener graves consecuencias en otra.
Sí, por supuesto. Y ahí quizás sea más una fobia específica porque tiene ubicado, diríamos, el objeto del temor, ¿no? En el estrés postraumático, si bien hay una situación específica, pues se activan los síntomas de manera descontrolada. Acá si no aparece...
El payaso.
O el payaso o el vecino, cualquiera de los dos, ¿verdad? La va a librar. Más o menos. Y literal, la va a librar porque podrá evitarlo, podrá alejarse, podrá saber a qué hora sale el vecino pues, y después sale él o antes. En el estrés postraumático, no. Esta reviviscencia, estos flashbacks aparecen de manera completamente involuntaria. Lo mismo, imagínate, ocurrirá con las pesadillas, los sobresaltos, las reacciones de brincar cuando se escucha un sonido fuerte. Si a alguien lo asaltaron, sobre todo con vehículos, escucha un motor acelerar y ¡bum!, también va a experimentar como si estuviera ocurriendo nuevamente. Y entonces las reacciones van a ser de evitación, de no pensar en eso, de no sentir, lo que lleva a una desesperanza y a una apatía, que se parece mucho a la depresión.
David se ha comunicado, dice, hace 3 años fui víctima de un asalto por ayudar a los demás. Me detuvo un señor de la tercera edad con una muleta para que lo ayudara a cruzar. Después se bajaron unos tipos de una camioneta, me subieron a la camioneta, me taparon los ojos con una venda y me dijeron que no hablara. Me quitaron mi bicicleta, mi celular y mi dinero, aparte de ponerme una navaja en el estómago. Gracias a Dios no pasó nada y ya ando de nuevo en bicicleta, pero duré como 1 año sin atreverme a ello, porque siento que me va a volver a pasar. Es la experiencia que nos comparte nuestro radioescucha.
Sí, David, aunque es completamente esperable, quizá puedas comunicarte a la línea de atención en crisis de SALME y buscar el inicio de un tratamiento, porque esto significa que si pasó hace mucho, aún persiste este síntoma de la sensación como si fuera a volver a ocurrir. Y si me permite una precisión, no es por ayudar a los demás, eso está muy bien, es por la sociopatía de ese grupo de personas que se pusieron de acuerdo. Ayudar a los demás está bien.
Miguel Ángel dice, considero que hay mucho estrés en la sociedad actual debido a las noticias y hechos de actividades delictivas, de guerra, crisis económica constantes. Sin embargo, la responsabilidad y lo positivo en lo personal y en nuestras relaciones es lo que también hay que construir. Me gustaría que hablaran de soluciones también al respecto. Ya decíamos de la importancia de identificar el momento en que es necesario buscar ayuda. Y ahora nos hablas de la línea 075, maestra Julio.
Sí, por supuesto, es la línea de atención en crisis de SALME, funciona 24 horas al día, todos los días de la semana, es gratuito, puede ser confidencial, puede ser anónimo, en donde siempre va a haber un profesional de la salud, alguien ya con muchísima experiencia, casi vamos de la mano con SALME, inclusive con las personas que fundaron aquel centro de intervención en crisis en la Universidad de Guadalajara.
Haberlos entrevistado.
Después nos trasladamos a Secretaría de Salud. Bueno, pueden comunicarse ahí y buscar la atención, sobre todo cuando ya les está dificultando hacer las cosas o cuando experimentan una crisis. Pueden hablar del teléfono celular, si van en la bicicleta, si van en su vehículo, se detienen y pueden llamar.
También Juanca nos dice, cuando tenía 4 o 5 años, la casa donde vivíamos se incendió. Unos vecinos nos sacaron haciendo un orificio en la pared. Desde entonces me produce asco las cosas quemadas, en especial las telas o ropa quemada.
Sí, por supuesto, son aromas que se fijan, sensaciones, sí. El calor, el miedo a morir, y hay que desasociar, hay que desconectar ese vínculo tan cercano que hay entre los aromas de lo quemado con la experiencia de que pudieron morir. Y bueno, podemos continuar con las posibilidades si es precisamente lo que configura el trauma. Y se puede hacer, se puede desaprender, se puede asociar el aroma de lo quemado solamente con eso. Y el vínculo familiar, que es el soporte no nada más de prevención, sino de recuperación. Durante la pandemia esperábamos mucho más estrés postraumático por la pérdida de seres queridos, y así ocurrió, el estrés agudo y postraumático fue muy alto, pero el vínculo social, las redes familiares de apoyo en la población mexicana todavía son muy fuertes, muchas más fuertes que en Estados Unidos, muchas más fuertes, mucho más fuerte que en China, porque comparamos esto, y resulta que hubo menos estrés postraumático del que ocurrió en estos otros países. El vínculo familiar, tener con quién hablar y con quién expresar lo que se sintió en ese momento de manera respetuosa y sin ser juzgados, va a ser clave para superar el estrés agudo y recuperarse del estrés postraumático.
Una de las referencias del Expreso de las 10 es, por una parte, ser una invitación a la reflexión, como un buen café por la mañana, un tren que te conduce por varias estaciones: nutrición, psicología, sexualidad, pero también un sitio para la expresión, como lo hacen nuestros radioescuchas que nos comparten estas experiencias, y de esta manera podemos también contribuir a la expresión y es parte, de alguna manera, de la ayuda. También quienes formamos parte de esta red de apoyo podemos contribuir, como dices. Y Carmen finalmente nos dice, vivimos en la colonia La Azucena, nos tocó la inundación, después de eso no volvimos a casa, pero aún así mi hija, cada que llovía fuerte, de miedo no podía dormir casi durante 1 año. Fue un día domingo, esa noche no dormimos en la casa. Mi mamá enfermó y fuimos a cuidarla. Nos llamó una vecina de la misma cuadra. No pudimos acceder a la casa por seguridad hasta una semana después. El impacto fue muy fuerte para mi hija. El piso tenía lodo, parecía que estaba hirviendo. Al agacharnos para ver qué era, vimos que eran gusanos de la misma agua sucia. El olor provocaba náuseas. Tardamos aproximadamente 2 minutos dentro de la casa revisando las condiciones. Tuvimos que tirar todo, documentos, fotografía. Y es parte de lo que nos comenta nuestra radioescucha. Estamos terminando el programa, maestro Julio Villegas. Una reflexión final, desde luego, y una invitación para buscar ayuda cuando esto sea oportuno.
Sí, es fundamental buscar la ayuda, recibir apoyo y en este caso específico cuidarse de las sustancias como el abuso del alcohol y considerar los animales de compañía. Para el trastorno por estrés postraumático son fundamentales, pueden viajar en cualquier transporte público, terrestre o aéreo, y estar, por ejemplo, en lugares donde se consideraba que no, como aeropuertos. Esto es clave, está documentado y es muy útil, los animales de compañía.
Muchísimas gracias, maestro Julio Villegas. Gracias a todos ustedes también. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Guaguancos sin guaracha, no hay gozadera, no hay... Esto fue
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.